Guardia Civil sigue trabajando en la localización y en la identificación de todas las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El choque de un tren Irio con un Albia el domingo deja hasta el momento 43 víctimas mortales y 31 personas hospitalizadas. También sigue la investigación sobre lo ocurrido. Esta mañana aquí, en Herrera en COPE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha casi descartado frente a Jorge Bustos que el origen esté en el tren de Irio, el que descarriló, pero sigue defendiendo los controles que se realizan periódicamente a la infraestructura.
Ya tenemos documentación de que se han pasado todos los controles, ¿no? Una inspección pasada el 5 de noviembre, visual, no detecta ningún problema en ese punto. La auscultación geométrica y la dinámica y la que se pasó en enero, es decir, falta de control no ha sido. El mantenimiento se ha hecho, pues es demostrable, ¿no?
Recuerdo que puede recuperar la entrevista que le ha ofrecido el ministro de Transportes, Óscar Puente, a Jorge Bustos en cope.es. Óscar Puente pide prudencia y defiende la transparencia en esta situación, pero el catedrático de transporte, José Manuel Vasallo, nos ha contado aquí a las 10 de la mañana que falta información sobre la inversión económica que se hace en el sistema.
Uno de los temas que nos falta es información precisamente sobre las inversiones de mantenimiento. Yo que me dedico a investigar en estos ámbitos, una de las grandes dificultades para mí es encontrar datos públicos donde claramente aparezca la partida que se dedica a mantenimiento ferroviario.
Claro.
Yo les invito a ustedes a que vean los diferentes reportes que se hacen y verán que es difícil encontrar esa información.
También puede recuperar esta entrevista en cope.es. El domingo, el obispo de Córdoba presidirá un funeral en Adamuz por las víctimas. Víctimas que empiezan a ser enterradas en sus lugares de origen. Y todo cuando sus familias tienen también que empezar a recabar toda la documentación para poder cobrar las indemnizaciones correspondientes. Unos trámites que no son nada fáciles. Carmen Lavallen.
Con indemnizaciones que llegan a superar el millón de euros, los grandes lesionados de accidentes como el de Adamuz son los que más gasto generan a las aseguradoras, como ha ocurrido con las víctimas del de Angrois, que siguen esperando sus compensaciones 13 años después. Lo previsible es que también tengan que afrontar procesos muy largos y costosos, algo que pocas economías familiares se pueden permitir, como denuncia en COPE el abogado Ignacio González.
No se puede imaginar nadie lo que supone para un lesionado importante de gravedad saber que necesita una prueba y no tiene dinero. Saber que le tienen que pagar, que le van a pagar seguro, pero el que no le pagan.
Algunos fallecen sin recibir las compensaciones a las que tienen derecho. Otros llegan a acuerdos porque no tienen más remedio para poder afrontar los gastos médicos. Quienes les defienden piden un cambio legislativo para obligar a las aseguradoras a anticipar los pagos y sanciones si dilatan los plazos.
Bueno, recuerde también que este jueves Adif mantiene 9 puntos con limitaciones de velocidad en la línea de AVE entre Madrid y Valencia, además de en otros 6 puntos en la línea Madrid-Barcelona. Además, el servicio de cercanías de Cataluña, el Rodalies, continúa sin servicio por segundo día consecutivo. Al margen del accidente y de la situación ferroviaria aquí en España, en Davos, en Suiza, Donald Trump preside en estos momentos la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido para Gaza. Y en ella ha reprochado que nuestro país sea el único de la OTAN que no haya elevado el gasto en defensa hasta el 5%. Asunción Serena.
El mundo es más rico, más seguro y está más en paz que hace un año, ha asegurado Donald Trump durante la presentación de su Consejo de la Paz, que debía ser solo para Gaza, pero que ahora ha ampliado al resto de crisis. Trump ha hecho un balance de su labor desde su vuelta a la Casa Blanca con la resolución de 8 conflictos y se ha felicitado de lograr que los aliados de la OTAN aumenten su gasto en defensa, salvo uno.
I also secured commitments for virtually all NATO allies to increase.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ¿por qué no lo hacen? Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España. El acto ha tenido lugar en presencia de diversas personalidades, como el presidente argentino, el ministro de Exteriores saudí o el primer ministro húngaro Víctor Orbán, el único líder europeo presente, ya que el resto ha declinado la invitación de Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pero hoy es diferente porque, entre otras cosas, el Real Betis vuelve a Europa. Así que tendremos jornada europea y también el Barça, que celebra la junta directiva con las elecciones en el horizonte. Daniel Asenjo.
A las 12 debía arrancar la reunión con asuntos importantes sobre la mesa del club azulgrana. Víctor Navarro. se debe fijar esa fecha de elecciones que ahora se contempla sobre el 22 de marzo, coincidiendo con el partido en casa contra el Rayo. Quieren convocarlas antes del final de temporada, cuando se deciden los títulos. Laporta y sus directivos deberían dimitir sobre el 15 de febrero para cumplir con ese calendario electoral y dejar un tercio de los suyos a modo de gestor. Además de Laporta, hay tres precandidatos: Vilajuana, Ciria y Fon. En esta junta en marcha en el Camp Nou también se debe ratificar la renovación del básquet con la Euroliga hasta 2036 y convocar una asamblea extraordinaria para que los socios voten acuerdos comerciales del club.
En lo deportivo, el Barça pendiente de Pedri. A falta de pruebas médicas, el canario podría sufrir una lesión en los isquios de su pierna derecha, lo que sería cerca de un mes de baja. Y como bien dice Alberto, la jornada europea continúa hoy con la Europa League. 7:15 PAOK Betis, a las 9 Celta Lille. En tenis, abierto de Australia, eliminados esta madrugada Paula Badosa y Rafa Jodar, está jugando Jaume Munar. Ángel García.
A ver si no acabamos con tres derrotas el día. De momento Munar, que está break abajo en el primer set, acaba de empezar su partido ante Casper Ruud, el favorito número 12. De momento manda al noruego por 4-2 y 40-15 a su favor. Como tú has dicho, derrota inesperada de Badosa ante la rusa Selek Metova. Derrota esperada y normal del joven Rafa Jodar ante el checo Menzi.
Y dos apuntes más en la Euroliga de baloncesto. Y a las 8:30 Bayern-Valencia, 9:15 Real Madrid-Mónaco. Y en el europeo de balonmano arranca la segunda fase para España a las 6 contra Noruega.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
Vamos a ver qué más, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, ¿a ti te han hecho alguna vez un test de inteligencia?
No. Bueno, en el cole sí creo que me hicieron el de que nos hacen a todos, no sé, supongo que el coeficiente intelectual, lo que pasa es que hace tantos años ya no me acuerdo.
En mi colegio no lo hacían, yo creo que por si acaso, mejor no lo evitamos. Tú sabes que yo estoy buscando a alguien que venga y nos haga uno en directo.
¿Ah, sí?
No te voy a avisar qué día, pero sí nos lo van
vale.
a hacer. Vamos a ello, a ver.
Tú quieres acabar con mi carrera, ¿no? Con mi corta carrera.
No, hoy no va a ser. Hoy nos vamos a preparar, ¿no? Vale, hoy nos vamos a preparar. A mí esto me pone un poco tensa, ¿eh? Que te conste que yo es oír esto y sé perfectamente en qué rango puedo situar mi cabecita.
Hoy hemos preparado 20 preguntas que pondrán a prueba tu cociente intelectual. Si respondes todas las 20 preguntas correctamente, tu cociente intelectual estará entre 144 y 200 puntos, lo que significa que eres un genio. Si respondes entre 5 y 19 preguntas correctamente, tu cociente intelectual será de 100 a 143 puntos, lo que indica que tienes una inteligencia por encima del promedio. Sin embargo, si respondes menos de 4 preguntas correctamente, tu puntuación de cociente intelectual será de 70 a 99 puntos, lo que significa que tienes una inteligencia por debajo del promedio.
Ahí estaría yo. Vale, eso es toquete, lo que viene siendo el rango. Es que, no, me pone, es que esta gente que hace estas cosas, mira qué vocecilla yo, es que me pongo tensa.
Hola, bienvenidos. Hoy completaremos preguntas de test de inteligencia. Recuerda, solo tienes 4 segundos para responder. Comencemos.
Es que son solo 4 segundos. Ya vamos aumentando la tensión, los nervios.
Estoy peor que en un listening de inglés en el colegio, en el cuarto de primaria.
Exactamente. Vamos con alguna pregunta, Alberto.
El whisky se fabrica de las flores, los cereales, caña de azúcar, las uvas.
¿Caña de azúcar? No sé.
La respuesta es, el whisky se fabrica a partir de cereales, como cebada, maíz, centeno o trigo, además de agua y levadura.
La verdad, la caña del azúcar era el ron, es verdad.
Con lo que nosotros sabemos de estas cosas. Pero son los nervios, ¿eh? Yo te digo que son los nervios. A mí me noquean un poco estas preguntas, me dejan un poco que no sé dónde está la trampa.
¿Qué palabra nos dice que es Ceres, un cuerpo entre Marte y Júpiter? Satélite, asteroide, planeta enano.
Satélite, supongo.
La respuesta es, la palabra que describe a Ceres es planeta enano. Ceres fue originalmente catalogado como un asteroide cuando se descubrió en 1801, pero en 2006 fue clasificado como planeta enano debido a su tamaño y características.
Bueno, vamos.
Mira que este pacto se me daba
sí,
bien.
Sí, por eso te iba a decir, digo, claro, es que es seguro que tú te la ibas a saber. Venga, vamos con otra, la última, a voleo.
A ver.
Lo contrario de abierto es atracado, sellado, cerrado, despejado.
Pues hombre, cerrado, ¿no? Entiendo que aquí
a ver,
sí.
No, es que
a
yo
ver.
Ya...
A ver.
La respuesta es... Lo contrario de abierto es cerrado.
Bueno.
Ay, menos mal.
Pero es que, chico, de verdad, digo, yo ya no sé, digo, abierto, cerrado, no sé ya decirlo siquiera. Bueno, claro, porque aquí es que puede ser listo, inteligente o ninguna de las dos opciones que están... Bueno... Entonces, si usted es muy 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 listo o lo que sea, vale. ¿Querría entrar en un club donde admitieran a alguien como usted? ¿Querrías estar en un club donde admitieran a alguien como tú, Alberto?
Es que no sé cómo soy.
Claro, porque en este del que te voy a hablar, igual que pasa en alguna discoteca, hay derecho de admisión.
¿Ah?
Bueno, todo esto cabe preguntarse al hilo de la creación de Gifted IQ, que es una red social solo... para personas que superan el 120.
¿Qué dices?
Sí. Antes de entrar en funcionamiento ya contaba con más de 1,000 solicitudes de ingreso, pero hasta este inicio de 2026 no echaba a andar. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Tienen lista de espera.
Wow.
Gabriel Escarrer es fundador y CEO de Gifter IQ. Hola, Gabriel, buenos días.
Muy buena, Gabriel.
Muy buenos días.
¿Cómo, lo primero, cómo surge la idea de reunir a la gente que tiene mayor coeficiente intelectual?
Nosotros lo que queremos es darle una oportunidad a esa gente que a lo mejor no la ha tenido. Y la única métrica objetiva, al fin y al cabo, es el coeficiente intelectual.
Uh-huh. ¿A qué te refieres con gente que no ha tenido esa oportunidad?
Bueno, pues hay mucha gente que a lo mejor ha nacido tan privilegiado como algunos de nosotros, entonces no han tenido esas últimas oportunidades, ya que lo sabemos muy bien, a día de hoy mucho funciona, oye, por contactos, por tu apellido, etcétera. Entonces nosotros, para intentar igualar esas condiciones y mejorar el mundo en el que vivimos, pues decidimos crear Gifted IQ.
¿Te puedo preguntar por tu...? Pues claro, tú estás dentro de la aplicación, ¿no?
Eso es.
¿Cómo vamos de...?
No, la verdad que de IQ no vamos mal. Ajá. Pero nosotros lo que también buscamos no es un test tradicional de IQ en sí. Nosotros lo que buscamos es conglomerar varios talentos, como puede ser memoria, atención, velocidad. Por supuesto, algo más estandarizado como la parte numérica, verbal, visoespacial. Pero todo... combinado con un gran input, que es lo de las empresas. Al final, nosotros queremos que estos usuarios, y perdona solo que te corrija, a día de hoy ya tenemos alrededor de 20,000 suscritos en nuestra lista de espera, pues queremos que ellos actúen como consultores para las empresas más innovadoras del país. Al final, tú piensas, y perdona que te interrumpa, pero... Ahí hay empresas mucho más grandes que tienen una ventaja competitiva que el 99% de las empresas españolas que son pymes no tienen. Uh-huh. Entonces, intentar igualar esas condiciones, yo creo que es el propósito y la visión de Gifted.
Porque una pregunta, cuando alguien, creo que mencionaba María José, que por encima de 130 ya se le considera superdotado. ¿Me equivoco?
No te equivocas para
claro,
nada.
Claro, cuando alguien es superdotado, es que de esto he hablado con más expertos que dicen, oye, que tengas mayor coeficiente intelectual no significa que valgas más, a lo mejor vales más en ciertos aspectos de la vida. Y en eso me quería detener. ¿Para qué supone una ventaja competitiva el hecho de tener más de 130, es decir, ser superdotado? Y quizá, no sé si eso significa que haya otras habilidades, normalmente se dice por estereotipos sociales, a las que no se lleguen... de forma tan, pues no sé, efectiva y eficiente como las otras.
Totalmente. O sea, yo creo que la competencia que pueden llegar a tener estos individuos es su manera de pensar. Por supuesto, como dicen los ingleses, es un pensamiento outside of the box, un pensamiento creativo. Y sobre todo, uno que es independiente para esas empresas, no tiene agendas. Entonces, yo sí quiero una respuesta lógica, sinceramente. Le pregunto a ChatGPT. No hay persona que sepa más que la IA en respuesta lógica. Pero yo lo que quiero es que una persona que no tenga nada que ver con esa industria de verdad piense en la manera de mejorar esa misma industria y que no le hayan adoctrinado a simplemente pensar cómo se supone que tienen que pensar para la industria en la que están.
Eso es muy interesante.
Y eso es lo que las empresas me pedían. Ellos querían que alguien que no tuviese, por ejemplo, nada que ver con finanzas contestase una pregunta que a lo mejor... daría la respuesta a muchos, porque tú piénsalo, al final siempre hemos sido adoctrinados desde muy pequeños a una carrera que nos apasionaba. En esa carrera luego vas aprendiendo lo que tienes que aprender para poder triunfar en ese ámbito. Pero hay gente que es tan multidisciplinar que consigue cosas que otros no. Y nosotros es eso, es darle esa voz a esa gente y, por supuesto, combinarlo con un tipo de red social que hoy en día, como por ejemplo vemos estilo LinkedIn, que parece que a todo el mundo le va súper bien.
Claro.
Parece que todo el mundo tiene la vida resuelta cuando nadie la tiene. Entonces, lo que queremos es, en vez de estos títulos, que si te soy sincero, hay gente que hasta se compra, pues nosotros lo único que medimos es la única métrica objetiva. Y con eso les vamos a intentar dar esa oportunidad. Y tú piensa la cantidad de gente que no es europea, que no es americana, que no es asiática, según qué economías, que les encantaría poder llegar a donde se merecen estar.
Es que fíjate, esto que hablabas de los vicios, ¿no?, que tenemos los propios profesionales que tenemos, que llevamos mucho tiempo en el sector. Yo, cuando nosotros vamos refrescando, digamos, becarios, personas en prácticas que entran en el equipo, que son muy jovencitas, que acaban de salir de la universidad, muchas de ellas, y yo me esfuerzo mucho en que piensen fuera de la caja, es decir, en que nos den ideas, aporten ideas que no estén pegadas a las ideas que tenemos siempre los que llevamos más tiempo trabajando en la radio. Y hombre, pues yo no sé cuántos de ellos serán superdotados o no, pues no les medimos el coeficiente intelectual, pero sí es de muchísima utilidad pensar fuera de la caja, ¿no? E introducir en industrias que llevan, no quiero decir viciadas, sino, pues yo qué sé, quizá auto... No sé la palabra, pero creo que más o menos sabes por dónde voy, ¿no?
Yo te voy a decir un ejemplo que a mí fue el que me cambió. O sea, yo empecé en banca de inversión, que era lo que, por supuesto, se esperaba toda la gente que me quería, era lo que tenía que seguir, ¿vale? Para yo creerme que iba a triunfar. Uh-huh. Y de repente entré a trabajar en un banco en el que había un filósofo de Cambridge. Uh-huh. ¿Vale? Y yo decía, vale, a este me lo voy a comer. Entonces, no ha estudiado para nada la carrera que yo he estudiado.
Claro.
Y en 2 semanas, debido a su capacidad cognitiva, no solo supo saber lo que yo ya sabía, sino superar a todos.
Qué bueno. Qué bueno.
Entonces, ves un punto en el cual dices... Imagínate si a estas personas te les diese la voz que se merecen, porque al final la inteligencia mide la capacidad que tú tienes de adaptarte, de aprender, entonces de razonar, y que no sea lógico ese pensamiento, que sea algo, como tú mismo decías, fuera de la caja.
Uh-huh. Qué bueno, qué bien, Gabriel. Oye, te doy la enhorabuena por la idea, por Gifted IQ. Yo ya me voy a meter en la lista de espera por si acaso paso el examen, ¿sabes, María José? Por un poco de ego.
No, métete. Yo, Gabriel, igual no me ve después, pero no pasa nada.
Gabriel, nos tenemos que ir. Te agradezco enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo voy a intentar, María José.
Venga, tú dale, hija, ya te diré. Dale.
Hasta luego. Adiós. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros son esas vibraciones que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer y último día de luto de los tres decretados en Madrid por las víctimas del accidente de Adamuz en Córdoba. El descarrilamiento y la colisión del tren de Irio Málaga-Madrid con el Alvia Madrid-Huelva se ha llevado la vida de siete vecinos de nuestra comunidad. Son Agustín Fadón, camarero del tren y vecino de Leganés, que aunque esquivó el accidente de Santiago de Compostela por un cambio de turno, no sobrevivió al de Córdoba. En Alcorcón se han decretado tres días de luto por la pérdida de Pablo, el maquinista del Alvia de 27 años, al que le quedaban apenas 10 minutos para finalizar su jornada laboral, y de Mari Carmen Abril, profesora del Instituto de Secundaria Los Castillos y que se había subido en el Irio poco antes del accidente. En Alpedrete también lamentan la pérdida de su vecina y recién jubilada María Eugenia, la Geni, que hasta hace un par de años era la dueña del supermercado del centro de la ciudad. David Cordón, padre del actual futbolista del Getafe, Da Vinci. Jesús Saldaña, cardiólogo del Hospital de La Paz. Y también Samuel, agente de la Policía Nacional, destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. La presidenta, por cierto, de nuestra región, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado en una entrevista en Onda Madrid que va a proponer a la Archidiócesis de Madrid celebrar una misa funeral en la capital.
¿Qué voy a proponer al Arzobispado de Madrid? Una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles.
Este acto se sumaría al homenaje de Estado que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este jueves, ya 22 de enero, un día muy frío en Madrid, con lluvia por la tarde y de nuevo con aviso amarillo por nieve en la sierra desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. La comunidad ha activado además el nivel cero del plan de inclemencias invernales. Ahora mismo tenemos 6 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 3 en el entorno de Fuentidueña de Tajo. Especial precaución, van a encontrar el carril derecho totalmente intransitable. Complicaciones ya en la entrada a la capital, en la M607, a su paso por Tres Cantos, con 2 kilómetros de retenciones por obras de mejora. En el resto de entradas y de salidas y las rondas de circunvalación se circula, eso sí, con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con 2 pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de la Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91-564-2515 y en gallarrestickhouse.com, con la garantía de Grupo Oter.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Está claro que no es lo mismo un piso que un pisazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como naranja fundestada 2,79 euros el kilo. Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta.
Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora quiero hablarte de una de las grandes novedades en el ámbito de la traumatología y la medicina deportiva en Madrid. El Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca ha incorporado al equipo Invicton, liderado por el doctor José Silverberg, un grupo multidisciplinar especializado en hombro, rodilla, cadera, pie, mano y medicina del deporte. Su llegada sin duda supone un impulso decisivo para ofrecer a deportistas y personas activas un enfoque integral, innovador y altamente especializado. Doctor Silverberg, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, no sé, doctor, si he dicho bien su apellido. ¿Es así, Silverberg?
Perfecto, muy bien hecho.
Bueno, me alegra. Doctor, cuénteme, ¿qué supone para el hospital y para los pacientes la llegada del equipo Invictum a Vitas Madrid Aravaca?
Muchas gracias. La expansión de Invictum, que actualmente tenemos sede en Arturo Soria, ahora a la zona norte de Madrid, al Hospital Vitas Pardo Aravaca, nos permite ofrecer un departamento de traumatología y medicina deportiva, como comentaba, altamente especializado en todas las unidades: rodilla, hombro, mano, muñeca y codo, cadera, tobillo y pie, y un área particular de preservación articular. A su vez, este modelo multidisciplinar con la hiperespecialización nos permite acompañar y cubrir todas las necesidades de los pacientes, desde su diagnóstico y proporcionando tratamientos innovadores mínimamente agresivos que nos permite una recuperación precoz, como así también de su rehabilitación y proceso de seguimiento hasta la incorporación de su vida diaria, laboral o vida deportiva. En definitiva, el objetivo que tenemos en Vitas Invictum es proporcionar un tratamiento personalizado para obtener el máximo rendimiento, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y o deportistas, sean profesionales o amateur.
Ya. Habla de un enfoque 360 y de innovación tecnológica. ¿Qué avances concretos incorpora esta unidad, doctor?
Muchas gracias por la pregunta. El enfoque 360 ya lo venimos practicando y es un proceso multidisciplinar en el que abarca desde el diagnóstico hasta las distintas alternativas terapéuticas. Eso nos permite alcanzar o incorporación laboral o un máximo rendimiento deportivo, ¿no? Al conseguir el máximo nivel posible. Todo ello, en Vitas Invictum, es posible por las nuevas incorporaciones, como comentaba, como la cirugía robótica, la planificación, implantes personalizados 3D, aparte de contar con las plataformas biomecánicas, son unas pequeñas plataformas que nos permiten objetivar en todo el seguimiento de recuperación de nuestros pacientes, cuál es su función real, y así permitir que no tengamos recaídas, ¿no?
Ya.
Todo esto nos permite, en Vitas Invictum, proporcionar el mejor tratamiento.
Nos queda claro. Gracias, doctor Silverberg, por estar en Herrera en COPE Madrid. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
I'm on the Yampa River, it's the last wild river.
Sé que esto es la radio, pero le pido un ejercicio de atención para describirle esta fotografía que tengo frente a mí. La imagen es la de una sala de prensa que está completamente llena, hasta las manillas, como decimos aquí. Es una sala muy pequeña en la que un señor frente a un atril va señalando uno a uno para que le hagan una pregunta. Pues para hacer un balance anual de su gestión. No sé si veo a más de 100 periodistas levantando la mano al mismo tiempo. Además, buscando desesperadamente cruzar su mirada con este señor del que le hablo para poder preguntarle algo. Hay muchos que están sentados en el centro de la sala y otros muchos están de pie, en los lados, en los márgenes, intentando así asomar la cabeza y la mano entre los codos, cabezas y hombros de otros periodistas. El señor que está en el atril, sobre una alfombra azul oscura, salpicada con estrellas blancas, es el más famoso y poderoso del mundo. Se llama Donald Trump y acaba de señalar a alguien con cuello vuelto que usted y yo conocemos.
Presidente de Venezuela, you made a condition.
Where are you from?
I'm from Spain. Thank you.
You
made a condition that the political prisoners should be freed. It seems that they are not being as fast as they promised in the beginning. Would that be an issue for the current government?
They've agreed that they're going to let.
Han acordado que van a liberar. Creo que a la mayoría, depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela.
David Alandete, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
No sé si he descrito bien la fotografía.
Sí, no, la verdad que, o sea, el caos que se vive cuando Donald Trump entra en una sala de prensa como la de la Casa Blanca, que es muy pequeña, ¿no? Y te tenías que llegar una hora antes y quedarte, porque entre nosotros las vacas sagradas tienen los asientos asignados.
Es que eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿cómo funciona la sala de prensa en la Casa Blanca y qué quiere decir eso de que hay asientos asignados y privilegios?
Pues mira, hay unos 49 asientos y esos asientos los distribuye la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que es una institución muy veterana, que tiene un siglo de existencia, un poco más. ¿Y qué pasa? Quienes están en la junta directiva son quienes votan para distribuir los asientos. Y quienes están en esa junta directiva son, te lo puedes imaginar, la NBC, la CNN, el New York Times, la agencia AP. Entonces, primero, la prensa extranjera tiene un asiento rotatorio, que además está copado por un grupo de corresponsales que también hace lo mismo, ¿no? Llevan muchos años controlando ese asiento y es muy difícil tener acceso a él, ¿no? Uh-huh. Y entonces toda la gente que ves apelotonada a los medios es gente que, si lo sumas, triplica o cuadruplica las audiencias de los que están sentados, porque hoy un informativo nocturno de la CNN lo ven 2.000 personas, pero cualquiera de los podcasters, la gente que hace podcast, o gente de la radio, o gente de prensa extranjera que tienes alrededor, tiene cientos de miles de lectores, oyentes o lo que sea, ¿no? Entonces, es un contraste muy, muy llamativo. Entonces, como el ladito donde estoy yo ese día, no te puede controlar nadie, tienes que llegar entre 2 y 3 horas antes, estar de pie, y cuando entra Donald Trump, te pones a gritar por tu vida. Y si mira para ti, ¿qué es lo que yo hago? Él mira para donde yo estoy, yo doy por sentado que me está mirando a mí, aunque no lo esté. Entonces, grito, aparto a los demás, y ahí que cuelo la pregunta, porque yo os tengo que ser sinceros, cuando le hago esa pregunta, creo que estaba mirando al chaval de al lado, que es mucho más alto que yo. Pero ellos, da igual, yo me puse a gritar y le solté la pregunta, porque había que preguntarle, amigo, por los presos políticos que la dictadura venezolana, aunque él diga lo contrario, no está soltándolos a todos.
Ahora vamos con eso. Lo que pasa es que me llama mucho la atención todo esto, porque parece una cárcel, como que hay jerarquías y grupitos y clanes entre los periodistas en vez de los presos, ¿sabes?
Exacto, no. Desde luego hay jerarquías y hay una cosa. Hay que ser muy consciente de que Donald Trump tiene un show con los periodistas. Nos llama fake news. A veces, cuando te hace esa pregunta de dónde eres, eso puede ser desastroso, porque tengo una amiga en la Casa Blanca que es francesa, que tiene un acento francés, bien, se la entiende, pero yo también tengo acento, todos tenemos acento, los extranjeros. Pero ella tiene un acento muy marcado y cuando escucha a Francia dice, muy bonito tu acento, no entiendo una sola palabra de lo que has dicho, siguiente pregunta. Yo digo, ya está, este va a ser mi final, me va a dejar en ridículo delante de todo el mundo y no voy a volver a poder sacar. Pero no, me dijo lo de España, cosa que también me llamó la atención porque no es la primera vez que lo dice.
Claro, él. Es que a ti te ha pasado a decir, que somos de los BRICS, eso, a decir eso. Bonito sitio.
Es que yo creo que es la segunda vez que lo dice, ¿eh? Porque cuando lo de la FIFA lo dijo, a él le gusta España. Lo que no le gusta es el gobierno de España.
Claro.
Pero
claro,
le encanta. Al parecer ha estado allí, ha estado en España, y es un fanático del país y le encanta el fútbol. Lo que pasa es que no le gusta nuestro gobierno.
Oye, ¿funciona el cuello vuelto entonces o qué?
Ya, lo del cuello vuelto es que me lo puse el año pasado. La razón del cuello vuelto ya... O sea, es que estábamos a una sensación térmica de menos 14 grados. Sí. Y uno se tiene que abrigar aquí, ¿eh? Porque sales a la calle a grabar y es realmente horrible. Pero él también, a Donald Trump le encanta la moda. O sea, es también fanático de comentar. Sí, sí, a mi amigo italiano, que es corresponsal de la tele del Vaticano, tiene unas gafas enormes y el otro día le mismo, ¿de dónde eres? De Italia. Esas gafas son muy grandes, le dice. Delante de... Estaba el de Repsol ahí, todos los de las petroleras. Dice, ¿de qué marca son? Y el otro le dice, son de marca Ferrari. Bueno, unas conversaciones absurdas, ¿no? Pero sí, y al final, ¿sabes qué es lo bueno? Que, primero... En el pool, que es el grupo, esto lo hemos hablado alguna vez, que entra a hablar con Donald Trump dentro de la Casa Blanca, él ya lo ha roto y ya no son solo los mismos de siempre. Ajá. Ya no entra siempre la CNN, la NBC, sino que entramos los demás.
Vale.
Y segundo, la mayoría de preguntas que tomó son de la gente que estábamos de pie alrededor.
Mira.
Y eso te dice muchísimo, Alberto, de Donald Trump.
Bueno,
que monta
dice...
un show, que te insulta, que te no sé qué, pero luego es el presidente más transparente y el que más oportunidades da a los medios de la historia. Desde luego de todos los que yo he visto. Yo he visto todos desde George Bush.
Fíjate que como estará la cosa aquí en España, que Nacho Abad me recordaba y yo decía, hablaba con él antes y decía, oye, Óscar Puente por lo menos dio ayer una rueda de prensa de 2 horas. Bueno, que intentó manejar el relato, todo lo que tú quieras, pero dio una rueda de prensa de 2 horas. Y yo dije, bueno, pues un poco de agradecer. Y me dice, Alberto, estás agradeciendo lo que es normal.
No, para nada, para nada. Eso no es de agradecer, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa, Alberto? Cuando están en problemas... Sí que da la rueda de prensa de 2 horas. Pero normalmente, ¿tú sabes que yo no pude informarme de lo que decía el ministro porque me tiene bloqueado en Twitter?
¿Qué dices?
Claro, como media España tiene bloqueado Óscar Puente, pero me tiene bloqueado. Tiene bloqueados a muchísimos periodistas. Entonces el ministro de Transportes, ante un accidente gravísimo, no le puedes ver. A ver, aquí hubo un accidente el año pasado, Alberto, de helicóptero en el que murieron 70 personas, que lo contamos. Oye, inmediatamente el equivalente aquí, que se llama Sean Duffy, el ministro secretario de Transportes, se fue al aeropuerto y estuvo constantemente ruedas, comparecencias de prensa casi horarias allí. Y luego, por supuesto, comparecencias de 2 horas, 3 horas, lo que fuera. Eso es su trabajo, le pagamos por eso.
Ya, pasa,
no hay que agradecer
nos
nada.
Nos hemos acostumbrado tanto durante tantas ruedas de prensa de Pedro Sánchez, las que ofrece o da la posibilidad a una pregunta o directamente se va, y lo hemos tomado ya como... Pero tiene razón Nacho Abad y tiene razón tú. Oye, tenemos sobre la mesa. Para empezar, Trump acaba de decir que no invertimos lo suficiente en defensa. Tenemos lo del New York Times, la foto del Bogie y no sé, la repercusión que está teniendo el accidente de tren, que me gustaría saber de qué se habla allí en Estados Unidos. También tenemos un poco María Corina sobre la mesa, presos políticos, qué va a pasar en Venezuela si hay protestas masivas. No sé, empieza por donde quieras.
Pues mira, lo del tren, realmente sí, ha sido un impacto tremendo, porque además aquí se está sometiendo sobre... Pero se está considerando cuál es el modelo de desarrollo de tren que se quiere, y España siempre ha sido un referente, junto con Japón, sinceramente, y ahora China también. Pero claro... Uno de los grandes problemas que pone sobre la mesa siempre el lobby de la industria aeronáutica y de los aeropuertos es que una infraestructura de tren de alta velocidad en una geografía como la estadounidense requiere un mantenimiento muy costoso y muy elevado. Entonces ahora tenemos sobre la mesa qué pasa cuando no hay un mantenimiento. Porque aunque lo quiera ocultar el gobierno, todo apunta a que es un problema de mantenimiento.
Sí, de inversión,
es mi interpretación,
sí.
Pero de inversión, de lo que se ha hecho... Y yo creo que eso plantea grandes dudas, y este es un país pues muy dado a aeropuertos y demás. Así que, primero, efectos a medio y largo plazo. España deja de ser un referente en ese aspecto, simplemente por una cuestión de invertir en el mantenimiento. Y segundo, sí, el New York Times además ha publicado una foto de una pieza muy pesada, muy grande, pero que ahora hace al gobierno decir, no, estaba allí, sabíamos que estaba allí. No, una pieza ahí abandonada, olvidada, que encuentra un fotógrafo de prensa y que puede ser crucial en la investigación.
Sí, de hecho,
accidente.
El presidente, no sé si Renfe o Adif, le da una entrevista a Ángels Barceló al Hoy por Hoy, por la mañana del lunes, y no mencionan absolutamente nada del Bogie. Y lo que dice Óscar Puente es que sí, que el lunes por la mañana es cuando tanto él como Juanma Moreno vieron, incluso localizaron, estaban dentro de la localización.
Ahí está. y está sin acordonar y se puede hacer lo que sea con ella, ¿no? O sea, es realmente ridículo, ¿no? Y que la publique además el New York Times y que te lo tengan que enseñar para que digas, no, sí, ya lo sabíamos. Es realmente lamentable, sinceramente.
Uh-huh. Oye, Venezuela, ¿qué va a pasar en Venezuela si hay protestas masivas? ¿Qué pasa con los presos políticos?
Es la gran pregunta. ¿Cuál es el plan venezolano de Trump? Te puedo decir que el día 29 Marco Rubio va a comparecer en el Capitolio para dar los siguientes, para simplemente aclarar ante los senadores cuáles son los siguientes pasos. Y te digo, te voy a decir una serie de afirmaciones que he ido comprobando con mis fuentes estos días que son muy importantes. Primero, Delcy Rodríguez está en una situación muy delicada. Porque está. ¿Quién va primero a ver a Delcy Rodríguez, Alberto? ¿Quién es el primero que le envían? El director de la CIA. No le envían al vicepresidente o al jefe diplomático, le envían al director de la CIA. Y ella, con las zapatillas esas de deporte que lleva y el traje ese verde, se le cuadra ahí, le pone hasta una medallita. Segundo, creen que está a riesgo, pero no por nada, sino porque Diosdado Cabello u otro jerarca de la dictadura se harte de su colaboración con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. Temen, Alberto, de verdad, me lo han dicho, que huya. Un día que se levante Venezuela y que Delcy Rodríguez esté en Rusia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Entonces, no, te puedo decir también que el gobierno de Estados Unidos no contempla ni considera al torturador, esto es una opinión mía, por si acaso, pero como Diosdado Cabello al mando de Venezuela.
Yeah.
Y tendrían que preparar un periodo de transición. Mm. Y ese periodo de transición, desde el punto de vista de la Casa Blanca, no puede contar con María Corina Machado para él, porque para la Casa Blanca, después de la exitosísima reunión del otro día, María Corina Machado tendría que ser una opción de futuro. Ya. No de transición, ¿me entiendes?
Pero lo tiene que ser algo de lo que futuro. Parece es que el peón útil es Delcy y después de Delcy igual no encuentran a alguien que tenga quizá el poder de poder reunir a los bolivarianos allí en Venezuela y, ¿no? Y que acaten.
La preferencia de Trump, y es algo que voy a contar con más detalle porque estoy trabajando ese tema, es alguien o un grupo con perfil técnico. Hmm. Es decir, algo modelo Arias Navarro, inspirado directamente en el modelo español.
Sí, pero tiene que recoger por lo menos la simpatía de los bolivarianos, ¿no? Pues tantos bueno, alcaldes.
Te tantos... digo, hoy en día lo único que tiene es la simpatía de Donald Trump, porque como se le ocurra ir a por un segundo ataque, ya, ni los claro. bolivarianos, claro. ni Diosdado Cabello, ni Vladimir Padrino. Es decir, claro. en este momento es fuerte decirlo, ¿eh? Y no lo. O sea, pero quien manda en Venezuela es Donald Trump. No hay más. Da ya. igual. Tú puedes, ya. puedes ser Diosdado Cabello, puede ser Vladimir Padrino, quien sea. El enorme fracaso, que esta es otra que dijo Trump en Davos ayer. ¿Quién hace las defensas aéreas de Venezuela? Rusia y China. Los sistemas de defensa aérea son de Rusia y de China. Fracasaron, no defendieron nada. Entonces Trump en Davos dijo, bueno, y por cierto, podría tomar Groenlandia, porque vamos, si la van a tener que defender Rusia y China, en Venezuela no dispararon ni un misil, así que creo que van a tener que volver, ¿sabes esto que dicen los empresarios? Van a tener que volver to the drawing board, a la mesa para dibujar sus planes de futuro, que se nota que Trump es un empresario, ¿no? Y dijo, pues van a tener que replantearse cuáles son sus sistemas de defensa aérea, ¿no?
Yeah. Oye, 28 de enero publicas, ¿no?
Exacto, el 29 de enero, perdón.
29, vale, sí, vale. Sí. O sea, objetivo venganza que es básicamente versar cómo ha vuelto Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no?
¿Te ha llegado ya? O te lo
no, todavía no, porque como joder, tengo las vías del tren cortado y no puedo subir a Madrid, supongo que lo tendré en Cope Madrid, pero bueno, sé que me has enviado ya uno. Y
no, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo a Donald Trump empecé a ir tras él en el 2018 y le seguí y estuve en su despedida. Le estuve siguiendo y yo creo que puedo contar un poco pues cuál es el objetivo de su regreso, que es simplemente vengarse de absolutamente todo el mundo, al menos en este primer año. Y cuento también un poco pues cómo es eso, las cosas que tú y yo hemos hablado, cómo un periodista trabaja en la Casa Blanca. Espero que sea también de ayuda a la gente que tenga curiosidad por ver cómo trabaja un periodista y cómo es Donald Trump en las distancias cortas. Ya está.
Oye, lo que hacemos el mismo 29, el 28 y tal, a las 11, si me puedes hacer un esfuercito de levantarte un poquito antes y hablamos claro. a la hora estrella del programa.
Si es promoción, tendré que hacerla, ¿no? Desde luego, cuenta con ello, aunque sea las dos.
David, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
A ver, tengo un cable de última hora, nos tenemos que ir hasta Cartagena por el choque de otro tren. Santi Velasco.
Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Pues efectivamente, tenemos que hablar de este accidente que acaba de ocurrir. La línea gestionada por Renfe, la línea de cercanías, pero de la antigua FEBE, la línea de ancho métrico que une Cartagena con Los Nietos, donde al parecer ha habido un accidente entre uno de estos trenes de la línea FEBE a la altura de la localidad de Alumbres, muy cerquita de Cartagena. Madre. Y donde lo último que sabemos es que se ha producido ese accidente al chocar el tren contra una grúa, y tenemos lo que sabemos, que tenemos tres heridos, pero de carácter leve.
Bueno, pero madre mía, Santi, entrarás ahora seguro en mediodía para avanzar algo más de información, porque entiendo que tendrás poco detalle de lo que ha pasado y que estarás recabando ahora mismo.
Hay pocos detalles. El Centro Regional de Coordinación de Emergencias apenas está ofreciendo información. Sí que sabemos que al lugar se han desplazado bomberos de Cartagena, varias ambulancias medicalizadas, y lo que ha trascendido es que los heridos son leves. Es lo único que nos dicen desde el 112. Recordamos que este tren de ancho métrico, gestionado por Renfe, la antigua FEBE, realiza ese trayecto entre Cartagena y Los Nietos, comunica varias poblaciones de lo que es el entorno del Mar Menor en el municipio de Cartagena.
Madre mía, Santi, muchas gracias.
Estaremos pendientes de lo que vaya dando de sí esta información.
Bueno, lo contamos desde ya con Pilar García de La Granja. Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Muy buenas. Alucinados todos estamos. Fíjate, es la ley de Murphy, ¿no? Cuando las cosas van mal, son susceptibles de empeorar. Y es que llevamos una semana negra para el sector ferroviario en España. Hoy es el día en el que se inaugura con los Reyes Fitur, que es el escaparate de España y del turismo español frente al mundo.
Madre mía, es que la última hora, si usted se acaba de enganchar, es que al menos dos heridos leves se producen después de un choque de tren con una grúa en Cartagena. O sea, entiendo que, bueno, evidentemente tienes que levantar todo el programa. O sea que...
Claro, estamos en ello, ¿no? Y luego, bueno, pues escuchando las palabras del ministro Óscar Puente esta mañana, ¿no? En Herrera en COPE, que hay varias cosas que nos han llamado poderosamente la atención. Primero, echar la culpa de lo que está pasando a unos maquinistas un poco histéricos, ¿no? Porque fíjate tú, ¿cómo es posible que de repente empiecen a denunciar que hay anomalías en las vías, cuando todos, tú y yo los primeros, pero bueno, seguro que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, que ha cogido un tren de alta velocidad en los últimos 3 años, ha sufrido retrasos, cancelaciones, le han dejado parado durante 15 minutos, 20 minutos, una hora, en medio de la nada, en el tren metido, sin aire acondicionado en verano? O sea, no lo sé, ¿no? Es una sensación de que esto se deshace como un azucarillo en el ministerio, que es el corazón, Alberto, el corazón del gobierno en materia presupuestaria. Ningún otro ministerio tiene tanto dinero como el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, que se llama, que es el Ministerio de Fomento de toda la vida. Y a mí me da la sensación de que vamos a tener en los próximos días sorpresas sobre las licitaciones de ese tramo, específicamente de Adamuz, porque esta mañana Puente lo que ha dicho es: no ha sido el tren, el problema está en las vías, pero yo no fui el que licité esto.
Madre mía. Al menos dos heridos leves en un choque de tren con una grúa en Cartagena. Pilar García Laranja le cuenta todo.
Estoy con Ideal ahora mismo. Habla ya de tres heridos, efectivamente, tres heridos leves, sí, por el choque de un tren de pasajeros. Vamos con ello ahora, desde la 1:00 p.m. Gracias, Alberto.
Se lo cuenta todo mediodía, COPE. Muchas gracias, Pilar.
Hasta ahora.
Le dejo con la información de COPE. Un segundo.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Leganés está de luto. A las 12 del mediodía en esta localidad madrileña se ha guardado un minuto de silencio delante de la casa consistorial por la muerte de uno de sus vecinos, Agustín Fadón, la víctima número 43 del accidente de Adamuz de Córdoba. Agustín, de 39 años, era uno de los tripulantes del Albia, el camarero, y tenía, bueno, pues dos hijos pequeños. Miguel Ángel Recuenco es el alcalde de esta localidad. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, quería enviarle un abrazo, ¿no?, por muy fuerte por la muerte de Agustín. Imagino que son momentos pues muy difíciles, ¿no?, lógicamente, para Leganés.
Pues oye, lo primero, muchas gracias, ¿no?, por acordaros de él y bueno, y acordaros de nuestra ciudad también en estos momentos tan, tan duros. Pues hombre, piensa si te faltase un ser querido, ¿no?, que con 43 años se te vaya, ¿no? Pues creo que es algo muy duro, ¿no? Y encima, pues como bien has dicho, con dos hijos que evidentemente pues le van a echar en falta, y es un hueco que es muy difícil de llenar, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente mostrar las condolencias fundamentalmente a la familia, porque aunque evidentemente yo lo pueda sentir como alcalde, el dolor verdadero y el más crudo es el que debes estar sintiendo la familia, ¿no? Y es con lo que hay que estar. Y bueno, y decir también pues que el pueblo de Leganés se ha volcado también, ¿no? En el momento que hemos convocado el minuto de silencio, han venido las instituciones de la ciudad también. Dice, aquí estamos, alcalde, a mostrar nuestro apoyo a la familia, que son los que lo necesitan en estos momentos.
Claro. Yo no sé si usted le conocía, si conocía a su familia.
Pues conozco a algunos de ellos, porque al final son vecinos de aquí, de toda la vida. Él ha jugado en el vóley. Es verdad que somos una ciudad muy grande, que no es como otras ciudades en las que evidentemente te conoces a todos los vecinos de Peapán, ¿no? Y personalmente con él me he cruzado alguna vez, pero sí que no es de las personas con las que más relación. Cuando vi la foto digo, sí, me suena de haberle visto en alguna ocasión, pero también debo reconocer que no ha tenido un trato personal. Pues sin embargo, con una familia suya, que he estado hablando esta mañana por teléfono, que no sabía que era familia suya, sí que he hablado varias veces con ellas y me lo ha comentado. Dice, no, es que hemos visto que has convocado el minuto de silencio y no podemos ir gran parte de la familia porque estábamos desplazados allí a Córdoba, ¿no? Entonces no nos hemos podido acercar, pero te queríamos agradecer y manifestarte si el día de mañana pues se podría hacer alguna cosa más. De hecho, digo, bueno, vosotros tenéis aquí el ayuntamiento a vuestra disposición para lo que necesitéis, y a mí, por supuesto, como alcalde también para echaros una mano en lo que necesitéis, ya cuando vengáis y, y bueno, pasen unos días, pues que me cuenten lo que sea, ¿no? Pero al final siempre conoces a alguien que le conoce más directamente, ¿no?
Claro, y además una historia porque ha trascendido especialmente los últimos días al conocerse que ya esquivó Agustín la muerte en el accidente de Angrois en julio de 2013 al cambiarle de turno a un compañero. Es tremendo la historia también de Agustín. Sí. Alcalde, pues simplemente era esto, llamarle y bueno, pues también darle un abrazo muy fuerte y nada, pues que descanse en paz. Gracias, alcalde.
Eso es. Muchas gracias a vosotros, ¿vale?
Adiós.
Herrera en COPE.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Lo estabas esperando. Por cuarto año consecutivo, vuelve el 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al 50% de descuento y con maleta incluida en todas las tarifas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje.
Vive la magia del Caribe mexicano, playas paradisíacas y experiencias únicas de la mano de Cathay con otra mirada. Descubre Cancún, Costa Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y sorpréndete por la historia milenaria de la cultura maya. Vacaciones en Riviera Maya, 7 días desde 1.425 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Caritas Diocesana de Madrid.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora hablamos de economía y lo que nos cuesta a muchos, ¿no? Llegar a final de mes, estamos en plena cuesta de enero, los recibos no perdonan, llegan también ahora las facturas de Navidad, en fin, pero hay algo también que queremos comentar aquí, algo importante, y es que hay solución. Pedro Javaloyes es director de comunicación de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, compañía líder en intermediación crediticia. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ayudáis a las personas y familias a las que les cuesta llegar a fin de mes?
Bueno, si es por la situación de que se van acumulando pagos a los que cada vez cuesta más hacer frente, lo que hacemos es un proceso de ordenación de su economía a través de una operación de agrupación de préstamos y créditos. Lo que quiere decir que unificamos todos los pagos en un solo préstamo y en un solo recibo, con el resultado de que se acaba pagando hasta un 80% menos cada mes. Es decir, es pasar de vivir asfixiados a volver a respirar económicamente. Y además, quiero resaltarlo, esto es un proceso sencillo, transparente y seguro que se firma en el notario, sin abogados, sin pleitos, sin segundas oportunidades y sin procesos interminables cuyo resultado nadie puede garantizar.
¿Y de cuánto estamos hablando exactamente? ¿Cuánto ahorran vuestros clientes?
Bueno, pues los datos hablan por sí solos. Ya, para ser más precisos, si tomamos las 100 últimas operaciones formalizadas, el ahorro medio conseguido, Mónica, es del 68%, el 68% de lo que se estaba pagando. Para muchas familias esto no es solo un ahorro, es recuperar el sueldo, la tranquilidad y la calidad de vida. Es, en definitiva, decir adiós para siempre a lo que llamamos el síndrome del fin de mes.
Claro, ¿y tienes hasta algún caso real que nos puedes contar brevemente, Pedro?
Claro, tenemos muchos en la página web, pero mira, te cuento uno reciente. El matrimonio de Madrid, con unos ingresos familiares conjuntos de 2.900 euros, y entre préstamos y tarjetas estaban pagando 1.800 euros mensuales, con lo cual les quedaba poco dinero para vivir mes a mes, ¿no? Es decir, vivían para pagar y tras la operación pasaron a tener un único préstamo y un solo recibo de 450 euros al mes, lo que supone un ahorro de 1.350 euros.